Vamos a dirigirnos, por favor, aquí a la Epístola a los Colosenses, capítulo 1. En este estudio y homilética en esta mañana, en esta sesión en particular, vamos a estar tratando acerca de algo que es vital en lo que tiene que ver con la habilidad del mensajero. Es la pericia del mismo. Es aquello que tiene que ver con su destreza, skill. Todo ello tiene que ver con eso. En inglés, skill. La importancia, como decía Pablo, yo como perito arquitecto, pericia, en inglés es skillful, master builder. Así que todo ello es importante que lo veamos en esta hora, porque no es cuestión solamente de decirle algo a alguien, es saber qué decir y cómo decirlo. Y si esta sesión es importante, yo creo que en cierta manera nos ayudará para la siguiente sesión. Esta sesión es importante porque abre camino, abre brecha para la siguiente sesión. Por eso quisiera que le prestaran mucha atención. Decía aquí que en Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La pericia del mensajero. Ustedes sabrán prácticamente que en todas las cartas, las epístolas, vemos esta introducción, ¿no?, donde dice Pablo, o ya sea Pedro, Santiago, el que sea, Jacob, dice Pablo, y con la misma, por la voluntad de Dios. Son dos cosas que queremos intercalar, entrelazar. Pablo, por la voluntad de Dios. Ahora, el verso 2. A los santos, pero hay muchos, en muchas partes, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Así que tenemos aquí la vasija, siendo usada porque es por la voluntad de Dios, está el instrumento, está quien está usando al instrumento, en este caso usándole para emitir un mensaje, para declarar un mensaje por voluntad de Dios. Y con la misma, dice específicamente a vosotros, los santos de Dios, dice los santos que están en localidad que están en Colosas. ¿Por qué todo esto? Estamos hablando de la pericia del mensajero. Lo primero de estos tres puntos que vamos a estar considerando en esta hora, tiene que ver esto. Cartas sin dirección nunca llegan, es obvio. Porque no es suficiente solamente con decir el mensaje. Bueno, estoy declarando el mensaje, pero la pregunta es, ¿a quién? ¿A quién? Porque ese mensaje ha de tener dirección. En otras palabras, dirección es a quién se le está enviando. ¿A quién va dirigida esa palabra? Pudiéramos también decir claramente a quién le pega, en el aspecto de a quién, ¿verdad?, puede ser de beneficio esa palabra, porque Dios no habla sin que haya producto o fruto de esa palabra. Así que lo primero que vemos es esto: cartas sin dirección nunca llegan. ¿A quién nos estamos dirigiendo? Por voluntad de Dios. Como siervos es necesario que esto sea dicho. No solamente disparar al aire, por así decir, sino que haya objetividad en el mensaje, dirección en el mensaje, por voluntad de Dios. De lo contrario, el mensaje tiene que ser dirigido a alguien. Y aquí dice claramente a los santos que están en Colosas. Bien, que nos sirva eso como ejemplo, ¿verdad? Primeramente, acerca de este primer punto, un mensaje. Un mensaje bien puede estar compuesto de una de estas tres maneras. Puede estar dirigido a, en forma personal, como corpóreo, en otras palabras, a más de una persona. El mensaje puede ser personal. Por ejemplo, a Gallo, a la anciana elegida, a Tito, a Filemón. Mensajes directos. Ahora, cuando se habla acerca del corpóreo, puede ser como en el caso de lo que está escrito aquí en Romanos, capítulo 16, Romanos 16, dice aquí en los versículos 3, del 3 al 5, puede ser personal, decía, o puede ser corpóreo, a más de una persona. Versículo 3 del capítulo 16. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí y a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Así que ya envuelven, no es solamente a Priscila, pero es Priscila y Aquila. Y no es solamente a ellos, a modo matrimonial, sino también está hablando acerca de los santos que allí se congregan. O bien pudiera ser las vidas que allí vivían, como en este caso el instituto, ¿verdad? Habemos un grupo de hermanos, aquellos que el Señor ha enviado. De esa manera es que nosotros recibimos esa palabra enviada a nosotros, si esa fuera la situación, como en el caso de Priscila aquí. Puede ser una familia, puede ser un grupo de un presbiterio. Lo importante es que esa carta o ese mensaje tenga dirección a quién está siendo enviado. Eso es lo importante. Segundo, cuando se habla acerca de la iglesia, sí, estamos hablando del pueblo de Dios, pero vale la pena también reconocer que pudiera haber algún tipo de trasfondo doctrinal. Saber cómo vamos a dirigirnos a unos y cómo vamos a dirigirnos a otros, por voluntad de Dios. Tiene que haber dirección en el mensaje. No se le puede ministrar a todo creyente de la misma manera. Muchas cosas que considerar. Entre ellos está su trasfondo doctrinal. El Evangelio es el mismo, es incambiable, ¿eh? El Evangelio no cambia a pesar de que tiene usted la ley. Pero cómo le habla, eso es muy importante. Allá en Gálatas capítulo 2, vamos a dirigirnos aquí por un momento, capítulo 2, versículos 8 y 9, quisiera más bien comenzar en el versículo 7, tomarlo dentro del contexto. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó, ¿a quién va dirigido? Trasfondo de congregación. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿a qué? Aquella de tener un ministerio dirigido a los gentiles. Reconociendo eso, dice Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a esa gracia que el Señor nos encomendó con ese mensaje que Él nos ha dado. Poniéndolo de esa manera. Si es a la iglesia, el mensaje tiene que saberse en medio de quién está uno, a dónde le han invitado, o aún de un tú a tú, en un uno a uno. Conocer a esa vida con la que entramos en contacto para saber cómo podernos dirigir, porque no es lo mismo. Dicho sea de paso, muchas veces, apenas si dos creyentes cruzan dos palabras, intercambian dos palabras, y ya de pronto se ve una barrera. ¿Por qué? ¿Pudiera considerar alguna vez que es que dijo algo que no debía de haber dicho? Lo importante es conocer, ¿verdad?, el sitio en que nos han invitado, conocer ese grupo, conocer esa congregación, ese trasfondo doctrinal. conocer a esa persona para poder entonces, si es que el Señor nos va a usar, saber cómo dirigirnos a dicha persona. Amén. O a ese grupo, a esa congregación. ¿Cuándo es esa carta, ese mensaje dirigido al mundo? Ahí también debe de haber un reconocimiento que no se le habla a una vida inconversa como se le habla a un creyente, ni viceversa. Consecuentemente aquí en Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, dice aquí versículos del 1 al 10, solamente para que vean, en otras palabras, la forma del Señor proceder con este tal. Dice que este tal, llamado Zaqueo, sabiendo que el Señor había de pasar por ese lugar, dice aquí la palabra que se trepó, subió arriba de un árbol sicómoro. Dice aquí en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Fíjense esa palabra. ¿Por qué? Verso 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Lo recibió, y dice en el versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar, porque eso es lo que él era acusado. Él, en otras palabras, siendo rabino desde el punto de vista que se consideraba, maestro, pero al ver la falta de ética, al ver la clase de gente con que él se relacionaba, pierde toda clase de popularidad dentro de lo que es la religión establecida, llamándole de esa manera. Porque hay una ética, hay un concepto de lo que tiene que ver con conducta, lo que tiene que ver con a quién se dirige, una serie de cosas. Y dice aquí la palabra en el versículo 7, una vez más. Todos murmuraban, eso es lo que muchas veces sucede, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No solamente hablar, pero es necesario que entre a posar en tu casa. ¿Por qué? Versículo 8, él comienza a dar razones. Versículo 9, que es el punto principal. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo, ¿por qué es necesario que yo pose en tu casa? Verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mensaje no podía ser de edificación, sino de gracia. Un mensaje de misericordia: para esto he venido, para buscar y salvar, claro, como le decía, con un pecador, pero es que para eso ha venido el Hijo de Dios. Y cuando no hay, para con los inconversos, cuando no hay sentido de salvación, un mensaje de salvación, la razón por que se está en esa condición es porque no conocen a Cristo, y el mensaje habrá de ser un mensaje de salvación. Cristo habrá de ser aquel que habrá de salvarles a través de la palabra del Evangelio que les ministraba, si ellos lo reciben. Es necesario que hoy pose en tu casa. Murmuraban, todos murmuraban de él. ¿Por qué? Porque había ido a posar con un pecador. ¿Pero por qué así es? Porque para eso había venido el Señor, para buscar y salvar lo que se había perdido. Dicho sea de paso, muchas veces existe aquello de envolverse en la obra ministerial eclesial, en otras palabras, entre los hermanos, la iglesia, y se tiende a perder de vista algo muy importante, y es el mensaje de salvación, al punto que no sabemos cómo dirigirnos a un inconverso. Existe un término, no sé cómo hablarle. Permítame decirle, y lo dejo aquí para poder continuar, permítame decirle cómo se le habla a un inconverso. De la misma manera que nos hablaron a nosotros, si es que nos hablaron el mensaje de salvación. Si uno llegara a olvidarse, todo lo que hace falta es recordar el estado en que estaba uno y cómo fue que uno recibió esa palabra en un estado de necesidad, en un estado de desesperación. El único que se compadeció, el único que realmente tenía ese amor para con nosotros fue aquel que fue a la cruz del Calvario por nosotros. Eso es vital. Bien. En ese mensaje, obviamente habrá de haber exactitud. No puede ser a los creyentes y después cambia, a menos, quiero decir, a los creyentes y también al mundo. Tiene que ser directo. A menos que en esa congregación haya una mezcla. Que no sea un mensaje a la iglesia, o que no sea solamente inconversos. De lo contrario, ese mensaje debe de tener definición. En Mateo capítulo 10, que no voy a leerlo ahora, en los versículos 5 y 6, es donde el Señor dijo, id antes, exactitud, definición, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Anoche leíamos, recuerdo en otro, también complementando eso, donde el apóstol Pablo decía, pues era necesario que se os hablase primero a vosotros. Así que, exactitud. Si es evangelístico el mensaje, concretémonos en ello. Si hay una combinación donde hay creyentes e inconversos, entonces estar seguro de que ambos reciben, pero exactitud en el mensaje. ¿Cuándo se habla de exactitud? Yo quisiera que ustedes vieran un ejemplo a lo dicho. Para ello tenemos que venir aquí al libro de Josué, por favor. Esto es por si no se ha entendido la necesidad de exactitud en el mensaje. Esto nos puede ayudar. Josué, en el capítulo 6, fue la primera conquista que se llevó a cabo dentro del territorio, lo que es la tierra de Canaán. Primer territorio dentro de esa, habiendo pasado el río. En el capítulo 6 y en el versículo 18, el Señor les hacía una advertencia, les amonestaba diciendo esto, fíjense, por verso 18. Pero vosotros guardaos, ese es el mensaje dirigido al pueblo, pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. La conquista habrá de llevarse a cabo, pero el Señor ha declarado allí anatema, maldición, todo lo que allí había. Así que parte bien. Hay un mensaje para el pueblo, un mensaje de santidad. No toquéis lo del anatema. ¿Por qué? Porque eso lo va a contaminar. Ahora, con ese pensamiento en mente, siendo esa la primera ciudad que habían de conquistar, veamos la siguiente ciudad, la cual tenía que ver con Ai. En Josué, en el capítulo 8, dice aquí, según el Señor instruía al pueblo, ¿qué habría de hacer? Mensaje para el pueblo con exactitud. Capítulo 8, verso 1. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai y a su pueblo, su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como, C-O-M-O, lo mismo que hiciste a Jericó y a su rey. Exactitud en el mensaje. Dice versículo 2, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros, pondrás pues emboscada la ciudad detrás de ella. A ver, no creo que haya necesidad de ampliar mucho. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Son dos ciudades que se cerraron, son dos ciudades, en otras palabras, que actuaron de la misma manera. Dos ciudades, dos poblaciones que se negaron a recibir la gracia de Dios a través del arrepentimiento que el Señor les ofrecía. ¿Qué sucede? Ambas se cerraron. ¡A ambas! Pero al mismo tiempo el Señor había dicho en cuanto a Jericó, maldición. El que toque de ello se contamina. Maldición, anatema. Por otra parte, el Señor dice en cuanto a Ai, dice, los despojos son vuestros. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y por qué? Pues la diferencia. La palabra de Jehová es la diferencia. Que la palabra del Señor, lo que Él diga, ese es el mensaje. Y no se puede decir, vamos a hacer lo que Él quiere hacer en Ai, vamos a hacerlo en Jericó, y lo que Él quiere hacer en Jericó, hacerlo en Ai. Eso es lo que se está tratando en la necesidad de dirección en el mensaje. Esa es la necesidad. ¿Por qué? Creo que Isaías 55, versículo 11, lo presenta todo tal como es. Porque ¿cómo de los cielos qué? La lluvia sobre la tierra, ella produce. La lluvia produce, esa bendición produce. Así también es la palabra del Señor. Dice que esa palabra de Él no regresa a Él vacía, sino que la envía y prosperará en aquello para lo cual, y esa palabra aquello es la palabra que quisiera que la tomaran muy en cuenta, exactitud, aquello para lo cual la envía. El mensajero, si ha de ser mensajero, tendrá que tener definición del mensaje. Porque la definición del mensaje está a quién está dirigido y qué es lo que hay en ese mensaje, con exactitud. Esa es la necesidad que hay. De no hacerlo así, la pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿llegará el mensaje? ¿A quién es dirigido? Tomémoslo, ejemplo también, a modo de lo que es capacitación ministerial. Vamos a añadir esa parte. Si el mensaje es para capacitación ministerial, no es para conocimiento solamente. El que está buscando prepararse realmente recibe esa palabra que no tiene nada que ver con evangelización, porque no puede identificarse. El que viene porque quiere buscar al Señor, no puede identificarse con una palabra, que es el Señor, pero no puede identificarse con un mensaje, que es para capacitación. Estoy poniendo las dos cosas, al revés y al derecho. ¿Sabe a lo que me refiero? Que si el mensaje es para capacitación ministerial, un inconverso lo puede recibir. O un creyente, pero que no viene con la mira de capacitación, no puede recibirlo de esa manera. Y viceversa. Si alguien viene con la mira de capacitación ministerial y el mensaje no conlleva a ello, porque se está hablando de edificación o se está hablando de evangelización, tampoco va a llegar. Definición del mensaje, exactitud del mensaje. Esa palabra, si el Señor dice maldición, ¿por qué? Porque es palabra de Dios y fue dirigida de esa manera y habrá de prosperar en ello. Y esa palabra no puede cambiarse para otra cosa. Tiene que ser para aquello para lo cual fue dirigido. Exactitud. Cartas sin dirección nunca llegan. ¿A quién? Pablo decía, a los santos que están en Colosas. Segundo, discerniendo el mensaje. Segundo punto. Discerniendo. Vamos a venir, por favor, aquí a Eclesiastés capítulo 1. Quisiera en una forma especial, especialmente cuando tratamos acerca de homilética, no tener que esperar, por ejemplo, al final del mensaje, al final de la enseñanza, por cualquier inquietud que cualquiera pudiera tener, cualquier cosa. ¿Verdad? Hacemos una pausa y después continuamos. Pero esta parte es importante en lo que tiene que ver con la preparación ministerial, por eso quiero que ustedes se sientan libres acerca de, en cualquier momento que sea, hacer señal y tenemos ese intercambio, ¿verdad? Amén. Discerniendo el mensaje. Decía que en Eclesiastés capítulo 1, versículos 12 y 13, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón, el predicador, di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo que dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Si el mensaje habría de ser vanidad de vanidades, todo es vanidad bajo el sol. Ese es el mensaje, bajo el sol. El énfasis en Eclesiastés es bajo el sol. Si eso es lo que el Señor, esa es la palabra que el Señor quiere dar bajo el sol para que se vea lo que hay bajo el sol, ¿qué hace el predicador? Bueno, escribe el bosquejo. Prepara el bosquejo en base al mensaje que el Señor le está dando. Entonces tiene que, para poder exponer el mensaje, tiene que usar esta estructura que vemos en Eclesiastés, donde el Señor muestra paso a paso qué es lo que se hace debajo del sol para cada cierto tiempo decir vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Pero en el versículo 13 es donde yo veo realmente el valor, el significado de lo que él decía. Para ello él tenía que hacer una cosa, dar su corazón. Podemos decir también, poner interés en el mensaje, para hacer aquello que es verse la pericia del mensajero. Tiene que poner su corazón, tiene que involucrarse, tiene que envolverse. No es solamente hablar de afuera, no es solamente indiferencia, es realmente cuán compenetrados estamos con el mensaje. El predicador, antes de empezar a exponer, tenía que estar expuesto al mensaje. Y dice aquí, di mi corazón a inquirir, parafraseadamente, acerca de todo lo que habría de escribir. O, en este caso, expresar. En Eclesiastés también, en el capítulo 5, ¿cómo es que nos vamos a aquello de inquirir? ¿Cómo es que inquirimos? Profundizarnos. Dice aquí en el capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más a inquirir. ¿Cómo vas a inquirir si estás hablando? Alguien dijo una vez, cuando la boca se abre, los oídos se cierran. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Lo próximo, cuidado con ser precipitado en lo que dices. Cuidado. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure. Y esta palabra en inglés recuerda aquello que put your brain in gear before you open your mouth. Esa expresión de bien, bien. Piensa bien lo que vas a decir. Dice el verso 2, no te des prisa ni tu corazón se apresure a profecir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Número 1, más, si vas a inquirir, acércate, pero para una cosa, si has de ser mensajero, oye el mensaje primero. Oye el mensaje primero, es lo primero de todo. Mensaje. Te acercas para oír. ¿Por qué tienes que acercarte para oír? Bueno, ¿quién estuvo en el secreto, hablando de inquirir? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó? Estamos hablando, claro, ahí de Jeremías 23, versículo 18. O Jeremías 23, versículo 18 y 20. Si se habla de inquirir, Si vas a la casa de Jehová, si vas a acercarte a él, acércate más para oír que para decir. Y allí, una vez que en esa intimidad, en ese secreto de Jehová, dice que la intimidad de Jehová, el secreto de Jehová es con los que le temen. En el libro de los Salmos, versículo 25, verso, capítulo 14, verso 25, creo que es. ¿Dónde está la presencia del Señor? Eso habrá de haber reverencia. Y de esa forma, Señor, estoy aquí para que tú me enseñes, si me has de usar. Ahora, damos por hecho, qué palabra, ¿no? Damos por hecho que sí, que vinimos a la casa de Jehová, que estamos delante de su presencia, quiere decir, en el secreto del Señor, estamos allí con un corazón presto para oír y recibir lo que Él tenga para darnos, de esa forma poder usarlo. Damos eso por hecho. ¿Qué hacemos después de ello? ¿Cómo lo vamos a decir lo que hemos oído? Ese mensaje que hemos recibido, ¿cómo lo habremos de exponer después? Y es por eso que aquí en Eclesiastés capítulo 12, dice el versículo 9, y cuanto más, acércate más para, cuanto más el Señor le reveló, cuanto más el Señor le dio. Eso es aquello que recibe el siervo, ese instrumento. Eso está el siervo ahí para recibir en esa intimidad, en ese secreto del Señor. Pero eso no le da la facultad para poderle decir. Una cosa es recibir y otra cosa es dar. Y aquí es donde él dice, cuanto más oyó, cuanto más sabio fue el predicador, aquí viene la otra parte, para discerniendo el mensaje, lo recibimos, pero también hace falta decir el mensaje con exactitud. Dice el versículo 9, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios en el versículo 9. Así que, con la proporción que se reciba, es en la proporción en que habremos de dar. Pero teniendo cómo darlo. Una cosa es recibir y otra cosa es deliberarlo. Y fue lo que hizo. Procuró, dice, tanto más te enseñó. Ahora, versículo 10. Enseñó, pero para ello, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras. Tenemos las tres cosas. Recibir el mensaje. Versículo 10. Crecer en esa sabiduría. O sea, estar abastecido, estar preparado, capacitado por esa palabra, ese mensaje que recibimos. Pero después viene el versículo 10. Poder expresar el mensaje que se ha recibido. Esas tres áreas. Se recibe en silencio, o sea, estando en la presencia del Señor. Mientras más se recibe, más capacitado está uno. Pero el hecho de estar capacitado por lo que recibimos no quiere decir que estemos preparados para darlo. Entiéndase eso. Es importante. Si importante, fundamental, lo imprescindible es recibir. Importante es cómo lo hemos de dar. Y dice aquí que él procuró palabras. Y dice aquí, verso 10, hallar palabras. ¿Cómo? Con ese pensamiento en mente, en Primera de Crónicas, perdón, se dice, en Primera de Reyes, en el capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12. ¿Recuerdan? Un líder. Mientras más sabio fue el predicador, en este caso, Salomón, rey de Israel. Dice aquí en el capítulo 12 de Primera de Reyes, versículo 7, el consejo que le daban los que habían sido consejeros de Salomón. El consejo que le daban los que habían sido consejeros de Salomón a Roboán, su hijo. Vean esta palabra. Y ellos le hablaron diciendo,
si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, respondiéndoles buenas palabras, dice, respondiéndoles buenas palabras les hablaré, ellos te servirán para siempre. Procuró hallar palabras agradables, les hablares una palabra, palabra, buena palabra, palabra de Dios. Esa es la necesidad que hay en el ministerio. Palabra de Dios y saberla expresar. Para ello dice que procuró hallar palabras. Discerniendo el mensaje. Uno, dio su corazón a inquirir. Parte de ahí. ¿Dónde habrá de inquirir? En la presencia del Señor, en el secreto de Jehová. Cuando se está en la presencia de Jehová, ahí va a haber impartición de parte del Señor, ahí va a haber recibimiento. Y mientras más recibimiento hay, más hay para poder dar en nombre del Señor. Y viene por último esto otro, de cómo lo habremos de decir. Procuró hallar palabras agradables, buenas palabras. Discerniendo el mensaje. Primero, cartas sin dirección nunca llegan. Segundo, discerniendo el mensaje. Tercero, el mensaje te llega. Sin dirección no llega y hace falta discernir el mensaje, si es que es del Señor. Ahora, ¿cómo saber que ellas llegan? Aquí, si venimos a... mismo donde estamos, perdón, en Eclesiastés capítulo 12, dice aquí en el versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Qué tenemos hasta ahí? ¿Conocimiento? Forma de cómo decir lo que se ha de decir, porque está el mensaje y tenemos la habilidad dada del Señor porque se procuraron palabras agradables. Tenemos ya entonces las dos cosas, lo necesario para que las cartas lleguen. Pero, ¿cómo se ha de decir? No me refiero en cuanto a qué es lo que hemos de decir, sino con qué actitud. ¿Recuerdan lo que acabamos de leer allá en Primera de Reyes, capítulo 12? Como tú le respondas, como tú le respondas, como tú deliberes ese mensaje o envíes ese mensaje, así va a ser recibido. Y aquí presenta dos cosas en el versículo 11. Presenta aquello que tiene que ver con un maestro. Y también aquello que tiene que ver con un pastor. El maestro tiene el conocimiento, pero el pastor tiene el cuidado. Es la diferencia. El maestro tiene conocimiento. Ya sabes, ya eres un maestro, ya el Señor te ha preparado, ya puedes dar ese mensaje. Estás plenamente preparado para ello. Procede entonces, sí, pero cuidado cómo ese mensaje llega. Porque puede llegar, puede ser emitido de manera de que ya lo conoce uno y por consiguiente lo quiere hacer conocer, que es pedagogía, hacer conocer lo que se conoce, hacer conocer lo que se conoce. La habilidad de poder enseñar a otro. Pero no es suficiente con eso. Porque para que esa palabra entre, penetre, llegue, infado, para que ese mensaje donde pueda llegar, no puede ser intelectualmente. Maestro, requiere una cosa, dice un pastor. ¿A qué me estoy refiriendo? Voy a asociar maestro y pastor, lo voy a asociar con la palabra dicha por Pablo en Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 14 y 15. Podéis tener muchos maestros, pero pocos padres. Maestros conocen, sí, y no hay muchos maestros, pero uno puede conocer, Primera de Corintios, dice, capítulo 4, versículos 14 y 15.
Fíjense cómo Pablo se dirige a ellos, diciendo, como a hijos míos, ¿qué? Un maestro no piensa en esa clase de relación, pero el padre sí. ¿Cómo puede recibir una criatura, un niño, en la escuela, las palabras de un maestro? La exhortación que le dé, la recriminación que le dé, no es de la manera que lo recibe de parte de sus padres. En los padres haya, digo supuestamente, debiera de ser así, haya ese cuidado, lo que le está diciendo es por amor, lo que está haciendo es en base a ese afecto, a ese amor que tiene para con ese cuidado que tiene para con esa criatura. Y la manera en que se lo dice, le está diciendo lo mismo que le dijera un maestro en la escuela, con una excepción, en base a una relación. Esa es la diferencia. El mensaje que llega, dadas por un pastor, dice, son como clavos, pero clavos hincados. Esa palabra, instruye al niño. Esa palabra que queda ahí permanente, imborrable, porque es palabra de Dios. Para que ello, para que sea ese mensaje que llegue, aquí en Jeremías capítulo 3, pastores, no es lo mismo el maestro que el pastor. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion, y os daré pastores según mi corazón. ¿Cuándo viene aquello del por qué dadas por un pastor? ¿Por qué palabras agradables? ¿Por qué palabras tiernas? La forma en el trato, en la relación. ¿Por qué? Porque eso solamente puede provenir del corazón del Señor. Está el conocimiento que recibe ese siervo en comunión con el Señor para estar dotado, para recibir la preparación en presencia del Señor. Pero esa preparación no es suficiente para poder hablar esa palabra que llega, porque tiene que verse con la actitud del corazón. Dice, pastores, no solamente con conocimiento, sino que os apacentarán con chelfidio, la palabra. Os apacentarán, os ministrarán esa palabra que no regresa a él vacía. Alimento, alimento. Dice el versículo 16, perdón, si dije el versículo, verso 15, yo te haré pastores según mi corazón que os apacienten. Sí, habrá conocimiento, conciencia y con inteligencia, pero pastores conforme o según su corazón. Es importante tener, saber qué se va a decir, pero cómo se vaya a decir, eso es vital, porque esa es la palabra que va a ser recibida. Dice, si les hablares de esa manera, Roboán, dice, esa palabra va a ser recibida y ellos te van a hacer. En Lucas 24, cuando esa palabra es con dirección y esa palabra se está dando en base a esa calidad de pastor, dice aquí, capítulo 24, y viendo la experiencia directa del Señor Jesús, ¿cuál era la reacción de aquellos que le oían a él? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, palabras hincadas, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Pero quiero que vean esto ahora. ¿Verdad que da a entender como que estaban recibiendo? Versículo 25. Oh, insensatos. ¿De quién puede usted recibir esa palabra? ¿La puede recibir de alguien que solamente se quiere engreír? ¿O la puede recibir de alguien que le ama? ¿Ve la diferencia? Si es la palabra, si es el mensaje del Señor, cuando se recibe de aquel pastor, de ese corazón pastoral del Señor por su pueblo,
se puede recibir la exhortación más dura que pueda haber, pero es palabra de Dios, de aquel que nos ama, y no solamente alguien quiere informarnos de algo. No sé cómo decirlo. Pudiéramos decir el espíritu con que se dicen las cosas, si puedo usar esa expresión. No es lo que decimos es importante, pero en el espíritu en que decimos las cosas. Os daré pastores según mi corazón, si os hablar palabras buenas, buenas palabras. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Hubo exhortación fuerte, etc. Pero realmente fue recibir esa palabra que estaba en sus corazones. Aquí en Hechos capítulo 2, algo muy similar cuando es del Señor. Hechos 2, versículo 37. Al oír esto, no ardía nuestro corazón. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, se compungieron de corazón. Ahora, al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? Versículo 36, ustedes son homicidas. A los discípulos les decía, ¡oh, necios, insensatos! ¿Pero quién lo decía? ¿Pedro? ¿Subestimándolos? ¿En otras palabras, criticando? Eso no era. ¡Era el Señor! ¡Era el Señor! Y cuando es el Señor, la palabra del Señor, y como Él la dice, ¿quién mejor que Él que ama a su pueblo y se dio por él? Esa palabra, por fuerte que sea, esa palabra se puede recibir cuando es en el Espíritu de Dios, en el Espíritu del Señor. Depende del Espíritu que diga con las cosas. Para que llegue esa palabra, os daré pastores según mi corazón. Y ese mensaje que viene del Señor habrá de ser recibido. Primero porque es palabra de Dios, y segundo porque está siendo dicho de parte de Dios, de aquel que nos amó y que precisamente envía mensajeros para que su mensaje pueda llegar a nuestras vidas. Hablamos de pericia, la necesidad de hacer las cosas con exactitud, de no ver que podamos malgastar la vida, los días, dando golpes al aire, la necesidad de, para ello decía el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto. Habiendo recibido esa palabra, por voluntad de Dios se dirigía a los colosenses y le decía, Pablo, a los santos en Colosas. Vamos a dirigirnos a este último pasaje, para concluir. Aquí en Colosenses, en el capítulo 4, donde comenzamos, Colosenses capítulo 4. Dice aquí en el versículo 16, sabiendo que esa carta era dirigida a los colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Fíjense, cartas con dirección, dirigida a los colosenses, pero también a los de la Odisea. La de la Odisea, que también sea leída por los colosenses. Primero, porque es por voluntad de Dios. Y segundo, porque tenía que haber algo en común, el mal, el problema, la necesidad que hubiera. Tuviera que haber habido algo en común que pudiera ser de beneficio para ambas congregaciones. Y es la misma palabra del Señor. La misma palabra. Es el mismo mensaje, pero que el Señor lo estaba dirigiendo a los santos en Colosas, pero también a los de la Odisea. Esa palabra, cuando es del Señor y está siendo dirigida, y esa palabra es expresada en ese amor, en ese cuidado, en ese interés pastoral del Señor, paternal del Señor, esa palabra va a producir gran fruto. Su palabra no regresa a él vacía. Ella hará aquello para lo cual el Señor le envíe y habrá de prosperar esa palabra.